noche, en nuestro programa de introducción a la historia del mundo contemporáneo, nos acompaña el profesor Florentino Portero. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Vamos a hablar de la era de Franco y la transición democrática. Desde luego, uno de los periodos más representativos y determinantes de la España contemporánea es el que protagoniza el general Franco. Pero me gustaría empezar pues por el propio personaje. ¿Qué elementos caracterizaban su personalidad como hombre y, por supuesto, y todavía más importante, su personalidad política?
La verdad es que se ha hablado mucho sobre la personalidad de Franco y en realidad se ha podido decir muy poco, porque una de sus características era que era un personaje bastante enigmático, bastante cerrado. Intentando así un poco distinguir elementos fundamentales. Su carácter, un hombre frío, un hombre distante, un hombre capaz de administrar el tiempo, no tenía prisa, consideraba que el tiempo solucionaba muchas cosas, un hombre que sabía hasta qué punto debía involucrarse en los temas políticos y hasta qué punto no. Hay una frase famosa que dijo en cierta ocasión a una de sus visitas: mire, haga como yo, no se meta en política, en el sentido de no meterse en las pequeñas luchas políticas, colocarse siempre por encima y utilizar a las distintas facciones para enfrentarlas unas con otras y de esta forma tener garantizado el liderazgo, el control de la situación. Una persona que creía que el poder no debía crecer en exceso porque no era necesario. Debía ser el suficiente para tener el control de la situación política, pero nada más. Para entender un poco su pensamiento, su forma de entender la realidad política de su época, hay que comprender el marco en el que él se formó. En primer lugar, estamos hablando de un militar de una familia militar. Alguien que quiere ser marino, como su familia, y no puede serlo porque no hay armada a la que ir. La armada se perdió en el desastre de Cuba. Por lo tanto, crece bajo la sombra de un desastre. Y va a desarrollar su carrera militar bajo la sombra de otro desastre, que es los relativos al protectorado español en Marruecos, donde él hizo una brillante carrera política y donde asistió a momentos muy difíciles que en muchos casos los militares consideraron eran culpa de los civiles que no les daban los medios suficientes. Es un hombre que no se ha formado ni mucho menos en un ámbito liberal, es una persona que no cree en el Parlamento y no cree en la democracia, que cree en la autoridad y que tiene sospechas de los intereses que hay detrás de la actitud de los políticos. Por lo tanto, tenemos en términos generales a una persona fría con un claro sentido del poder, a un hombre que tiene de forma innata el sentido de la autoridad y a alguien que sospecha, que no confía de la clase política y desde luego que no es demócrata ni liberal. Es más, que considera que el liberalismo es la causa del comunismo, en el sentido de que el liberalismo permite la explotación de los trabajadores y los empuja desde la situación en la que se encuentran, que es básicamente un mundo tradicional y católico, hacia las manos del comunismo, que es la amenaza por excelencia durante el siglo XX.
No obstante, el personaje, por lo menos se nos ha dicho históricamente que cambió de alguna manera, o sea, que un momento en el que apoyaba pues a la República y después pues hubo un giro, un cambio.
No es desde luego una persona de ideales firmes en políticas, al contrario, es escéptico y distante. Él intentó entenderse con las autoridades en cada momento y de hecho en la República hasta el último momento intentó encontrar un puesto en el que estar, buscaba una situación que le permitiera seguir adelante su carrera política. Solo cuando lo consideró desde su punto de vista inviable, entonces en el último momento posible se sumó a los conspiradores.
¿Cómo podríamos definir su régimen político?
Este es un tema que ha llevado a los historiadores a larguísimas disputas. Recuerdo que entonces se utilizaba el término naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del régimen franquista? ¿Cuál es la naturaleza del franquismo? La verdad es que no es fácil porque a veces pensamos que es su carácter fascista, pero eso no nos vale para los años 60. O pensamos que es su carácter católico antiliberal, pero eso no valdría, por ejemplo, para los años de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, lo que es constante a lo largo de todo el régimen es lo más sencillo. Es decir, es una dictadura personal de un militar, pero que no es una dictadura militar, es decir, no es una dictadura de la corporación militar, sino de un militar que con una mentalidad militar impone orden, entre comillas, a su manera, dentro de la sociedad española. A partir de ahí se va a ir adaptando como un camaleón a situaciones políticas muy distintas, utilizando en el mercado de las ideas antiliberales aquello que le interesa en cada caso para conformar el régimen y de esta forma superar los problemas que pueden encontrarse en el ámbito nacional y en el ámbito internacional.
Vamos entonces a repasar esas etapas. La primera, la que corresponde a los años de la Segunda Guerra Mundial, en la que habitualmente se denomina azul. Supongo que por el peso del componente falangista.
Sin duda, sin duda. Es el momento del triunfo de los fascismos, y el fascismo en su versión nacional, su versión española, es lo que hemos dado en llamar falangismo, sobre todo el falangismo de primera hora. El régimen, que acaba de salir de la guerra civil, tiende a adaptarse a ese nuevo orden internacional, que da por hecho es vencedor. No les cabe en la cabeza que los fascismos puedan ser derrotados en la guerra mundial, que el liberalismo tenga futuro. El liberalismo es algo caduco, el parlamentarismo no va a conocer más días de esplendor, y ante el nuevo orden hay que adaptarse. Y esta adaptación va a ser de muy distinto tipo. Primero, la eliminación del contrincante. Estamos en unos años de fortísima represión política sobre personas que han tenido vínculos o bien con el mundo liberal o bien con el mundo socialista o comunista o anarquista. En segundo lugar, van a emerger nuevas instituciones políticas, las propias de la posguerra, que se desarrollan desde la perspectiva del fascismo, básicamente del fascismo italiano. En ese sentido, las distancias intelectuales o ideológicas respecto del nazismo son grandes, y por el contrario, hay una concordancia importante respecto del modelo italiano. En ese tema jugará un papel fundamental Ramón Serrano Suñer, el cuñado y varias veces ministro del general Franco. A partir de las instituciones se empieza a desarrollar una política de corte falangista. Es un momento donde se censuran encíclicas papales. Es un momento donde la Iglesia Católica, siendo como era absolutamente franquista y absolutamente antirrepublicana, va a tener sus dificultades. Va a haber una tensión por el control de la enseñanza, por el control de la comunicación, por el control de los medios entre los dos bloques, y desde luego la posición de fuerza de los hombres azules, de los falangistas, va a ser muy grande. Y desde luego tenemos la guerra. Franco y España no fueron neutrales. Franco y España estuvieron en cierta medida en la guerra. Primero porque pidieron a Hitler la entrada, frente a lo que habitualmente dijeron los medios de comunicación franquistas durante años. No es que en Hendaya Hitler pidiera que Franco entrara en la guerra. Es que previamente, en junio, Franco se había presentado a través de un enviado militar a Hitler para que considerase la entrada de España en el conflicto en unas circunstancias en las que se pensaba que la guerra tenía muy poquito recorrido y que conquistando Gibraltar y formando parte de los vencedores se podría lograr, entre otras cosas, buena parte del imperio colonial francés. Es el momento en el que España en Hendaya firma el tratado de entrada en el Eje. Es el momento en el que España va a enviar unidades al frente oriental, con una división y con un general al frente como es el general Muñoz Grandes, que no era cualquier persona en aquel momento. Estamos, por lo tanto, en una situación donde España apuesta claramente por el nuevo orden. Y también lo hace en el orden económico. Se lleva la ideología al mundo de la ordenación económica, se olvidan las leyes del mercado y se trata de producir todo lo que España puede necesitar para de esta forma garantizar su soberanía. El discurso soberanista se lleva al orden económico y se trata de producir todo lo que sea posible, aunque el coste sea muy grande. Lo importante es no depender. Lo que es menos importante es el coste. El resultado es de todos conocidos. España fue innecesariamente pobre durante muchos años, sencillamente porque la política económica era errónea. Y lo que no ocurrió, aunque se dijo muchas veces, es que España sufría un bloqueo económico. Ese bloqueo nunca existió. Lo que existió fue sobre todo una muy mala gestión económica.
Y acaba la Guerra Mundial, que da paso a un periodo distinto, sin potencias del Eje y con la hegemonía de Estados Unidos. Ya se ha dicho desde el principio que la personalidad de Franco era camaleónica, es decir, ¿cómo se adapta el régimen, y el mismo, claro, a la nueva situación?
Con dificultades, no tenemos tiempo para explicarlo con detalle porque el tema es realmente apasionante, pero básicamente lo que va a hacer España es guardar la camisa azul en el armario, sacar la camisa blanca y descubrir a la Virgen, los santos y fundamentalmente al Vaticano. España va a subrayar su carácter católico y conservador y sobre todo su carácter anticomunista para de esta forma hacerse valer ante los vencedores. En cualquier caso, los vencedores tienen claro no solo que el régimen de Franco no es una democracia, que no es, lo cual no sería un problema internacional, tampoco era Portugal y no pasaba nada. Lo que tenía muy en cuenta es el papel que España había jugado durante la Segunda Guerra Mundial, y eso sí era un problema. Por lo tanto, cuando se escribe la Carta Fundacional de Naciones Unidas en San Francisco, se dice claramente, y así aparece, que no podrán formar parte de estados cuyo gobierno ha sido constituido con la ayuda de las potencias del Eje. Es una forma inequívoca de referirse a la España de Franco. No había sitio en el nuevo orden internacional para el régimen de Franco, que no había sido neutral, que había sido parte. Son años en los que los embajadores son retirados, años de presión de muy distinto tipo, Inglaterra y Estados Unidos suavemente para dar paso a la monarquía de Don Juan, la Unión Soviética, Francia más directamente buscando la vuelta a la Segunda República. El resultado es la famosa resolución de 12 de diciembre del 46, por la cual se recomienda a los estados que forman parte de la ONU que retiren a sus embajadores. Y se inicia así un periodo de aislamiento del régimen de Franco que va a durar hasta la década de los 50, cuando vuelven los embajadores, pero España no va a ser admitido como uno más. La España de Franco quedará fuera de los órganos de contenido político, como el Consejo de Europa, como la Comunidad Europea, como la Alianza Atlántica, etc.
Bien, sin embargo, bueno, Estados Unidos de alguna manera acaba entrando en lo que es la política española. Y hay un despegue económico. ¿Cuándo llega ese despegue económico?
Esto viene vinculado a la guerra de Corea, por una parte, y al debate que está habiendo en Estados Unidos sobre qué hacer con España. No tiene sentido tener aislada a España cuando se tienen relaciones diplomáticas, por ejemplo, con la Hungría húngara o con la propia Unión Soviética. Es una situación absurda. Eso va a llevar a reconsiderar las relaciones, a la vuelta de embajadores y a aprovechar en la medida de lo posible el papel que España puede hacer en la defensa de Occidente. Es un momento en lo que se siente, inmediato un posible gran nuevo conflicto mundial. En el 50 estamos ante la guerra de Corea que despertó las máximas alarmas. En ese ambiente, en ese marco internacional, Estados Unidos, que ha tratado de que España entre en la Alianza Atlántica y no lo ha conseguido por la resistencia de los países europeos, va a firmar unos acuerdos de defensa. Bueno, son tres acuerdos, uno de ellos de defensa el más importante, los acuerdos que se firmarán en 1953, por los cuales España pasa a formar parte del dispositivo estratégico occidental. Es decir, forma parte de la Alianza Atlántica, no estando en los órganos de gobierno de la Alianza Atlántica. Junto a esos convenios hay unas negociaciones de orden económico. Estados Unidos quiere ayudar a mejorar la economía española y lo fundamental que va a hacer no va a ser dar dinero, que dio, pero tampoco una gran cantidad, cómo forzar a unos primeros cambios en la forma de dirigir la economía española, que tendrán su colofón ya en el año 59 con el plan de estabilización. Eso, en breves palabras, va a suponer que Franco deja o arrincona a los militares que venían dirigiendo la economía, el caso de Suárez es el más evidente, y llama a los catedráticos de economía y de hacienda pública para que se ocupen del tema. Retira a ideólogos, trae a técnicos y a partir de ese momento sencillamente se va a poner en funcionamiento la máquina, esa máquina que se había adormecido por una pésima gestión económica.
En algún momento, desde luego, este modelo de desarrollo del que hablamos, cuando ya están los tecnócratas dirigiendo la economía, al no haber democracia acaba también entrando en crisis. ¿Cómo y cuándo se produjo?
El periodo que llamamos desarrollista, que sería la fase siguiente a la nacional católica, tiene su auge en los años 60. Aparte de que, como decíamos hace un momento, se pone en orden la economía, encontramos nuevos ingresos, ingresos no previstos, los que vienen del turismo y los que vienen de nuestros emigrantes, que envían sus remesas para mantener a sus familias. Todo eso va a dar alegría. Mientras tanto, se produce un cambio generacional. Sencillamente empiezan a entrar en el mercado laboral, empiezan a llegar a la madurez personas que no han vivido la guerra, que no están traumatizadas por el hecho bélico y que empiezan a sentir que no es aceptable el mantenimiento de un régimen político como aquel. Y en este contexto de cambio cultural se produce un auténtico mazazo desde el interior. Es el mazazo que viene del Vaticano. Las relaciones entre la Santa Sede y el franquismo fueron siempre regulares, tendiendo a malas. La Santa Sede siempre deseó para España la vuelta de la monarquía y el establecimiento de un régimen moderado, es decir, la plena incorporación de España a su contexto. Sin embargo, se encontró con la resistencia de los propios obispos españoles que, después de haber vivido la experiencia de la República y de la Guerra Civil, apostaban claramente por Franco. en esas circunstancias se creó un entendimiento que tiene su expresión en el concordato. Pero poco después llega un hecho revolucionario en la historia de la Iglesia Católica, que es la convocatoria por parte del Papa Juan XXIII del Concilio Vaticano II. No podemos ni mucho menos ahora tratar de qué es ese concilio, pero lo que sí podemos es dejar claro que supone la reconciliación entre el mundo católico y el mundo liberal. Una relación que había sido tormentosa durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Con ese reencuentro, o encuentro mejor dicho, sencillamente queda, y permítanme el símil futbolístico, fuera de juego la España franquista. Si el catolicismo ha apostado definitivamente por el liberalismo, por el Estado de Derecho, el régimen de Franco queda una vez más como un ente anacrónico, resultado de un mundo que debe ser finalmente superado. A partir de ahora, no solamente el régimen va a enfrentarse a una oposición que va a ir creciendo en el ámbito social, por parte de los viejos sindicalistas, en las universidades, por los miembros de las clases medias o clases medias altas, que no soportan, que no aceptan el mantenimiento del régimen antidemocrático que procede de la guerra civil, pero también en las propias parroquias, donde vamos a encontrarnos un hervor antifranquista, un hervor en favor de un cambio definitivo.
¿Podemos entonces decir que el régimen, curiosamente el régimen casi era el personaje, era él, pero que el régimen murió antes que el propio Franco?
Es así, evidentemente no en derecho, pero podemos decir que el que gracias, entre comillas, a la longevidad de Franco, el régimen perdió toda su legitimidad, todo su apoyo social antes de la muerte del general. Por lo tanto, para cuando el general murió, no solamente la sociedad tenía claro que ese modelo no tenía futuro, que había que realizar cambios, sino que también lo tenían perfectamente claro los funcionarios, los políticos del régimen, sobre todo aquellos que tenían vida política por delante, no los viejos budas, como se decía entonces, de 70 años que habían sido personajes durante la guerra civil, pero sí aquellos otros que habían hecho carrera, que tenían más o menos 40 años y que querían seguir estando en política, y que se daban cuenta de que, uno, eso era posible, y dos, eso era bueno. Porque lo mejor que podía ocurrir era una transición pacífica desde la legalidad entre el sistema jurídico del franquismo y una auténtica democracia para España.
Profesor Portero, de alguna manera, bien, esto es hacer quizá un poco de ciencia ficción, pero de alguna manera el propio Franco, al nombrar a nuestro actual rey, príncipe, entonces, heredero, no sé, es volver a, porque no era don Juan el que iba a reinar. Él ya preveía que algo iba a cambiar porque el rey fue una figura indudable en la transición.
De las muchas conversaciones interesantes de las que nos queda algún registro entre Franco y alguna personalidad, recuerdo una que me parece que fue con Adolfo Suárez, siendo Adolfo Suárez pues, gobernador o algo así, en el que decía, no, yo ya sé, yo tengo perfectamente claro que cuando yo falte, España cambiará, dando por hecho que aquello que todo está atado y bien atado era muy relativo. Es decir, que la España por franquista no podría ser igual, porque Franco era un personaje especial, era un personaje que nace de una guerra civil, y nadie puede heredar una posición semejante como esa. Y eso es algo que evidentemente entendió muy bien Juan Carlos, que era un rey instaurado, no era un rey restaurado. La legitimidad la tenía su padre y las relaciones no fueron para nada fáciles en aquellos años, como de eso tenemos muchos y muy interesantes testimonios. Sin embargo, evidentemente la familia estaba en lo fundamental unida, había patriotismo y se intentaba reconducir la situación de la mejor forma posible. Años después, don Juan cedió sus derechos y de esta forma la línea de instauración franquista y la línea legítima histórica se fundían indiscutiblemente en la persona de don Juan Carlos, hoy afortunadamente rey de España.
Pues además del rey, tuvo otro protagonista que se ha nombrado ahora mismo, que también fue indudable en la transición. Me refiero, por supuesto, a Adolfo Suárez.
Así es, no hay transición política sin poder hablar de quien la ejecutó, que fue Adolfo Suárez. Es indudable que el rey, y así hay un libro, si no recuerdo, Charles Powell, titulado El motor del cambio, quien dirige el proceso es el rey porque tiene la potestad, porque tiene la capacidad para hacerlo. El rey es muy consciente de que es posible desde la legalidad ir hacia la democracia y se da cuenta de quiénes son sus aliados naturales. Sus aliados son las fuerzas democráticas más moderadas y fundamentalmente aquellos que estando en el franquismo entienden que el franquismo ha muerto y que la sociedad española tiene que evolucionar hacia un sistema de convivencia. Son los jóvenes como Martín Villa, como Adolfo Suárez, como Antonio Lavilla, como tantos otros que habían hecho sus primeros pasos dentro del propio régimen. Después de un periodo de transición breve con Carlos Arias Navarro, en un segundo gobierno, este ya en época de la monarquía, se da paso a un joven que tiene poca experiencia política, ha sido director general de televisión, ha sido ministro del movimiento, que es Adolfo Suárez, para llevar a cabo ese proceso. Es un hombre, entre comillas, azul, es un hombre del movimiento. Un hombre del que no hay dudas de dónde proviene y de cuáles son sus lealtades. Y precisamente desde esa legitimidad que le da ser un hombre del régimen, va a llevar a cabo la pieza básica, la ley de reforma política, que de forma sintética y para no entrar en detalles, es sencillamente un instrumento jurídico por el cual se pueden convocar unas elecciones para un parlamento en la que pueden competir distintos partidos políticos. Eso es un hecho revolucionario, es una quiebra radical del régimen franquista y esa es la gran obra política de Adolfo Suárez bajo, evidentemente, la sombra del rey. Y por eso Adolfo Suárez tiene garantizado un papel muy significativo en nuestra historia nacional.
Podríamos acabar diciendo que el colofón de todo ello pues es la ley de leyes, la Constitución.
¿Qué duda cabe? En un Estado democrático, el Estado, digamos, el sistema jurídico parte de un pilar que es la Constitución, donde se recogen los principios y depende del texto que sea, algo más o menos que los principios, un mayor o menor desarrollo. La Constitución es el remate de esa obra política de Adolfo Suárez que se inicia con la Ley de Reforma Política. Es el momento en que representantes de las distintas formaciones políticas que han encontrado asiento en las nuevas Cortes van a reunirse para escribir un texto en el cual estén todos de acuerdo. No es el texto de una persona que tiene una visión y la refleja, es decir, no es un texto muy coherente. No es un texto con un articulado breve, conciso y claro que tiene detrás una sola opinión. No, es una obra de consenso y por lo tanto es un texto irregular, es un texto gramaticalmente muy mejorable, es un texto que a veces parece que apunta en un sentido y luego en otros artículos apunta por otro, es un texto en el cual el tratamiento de las autonomías parece hecho a propósito para castigar a los alumnos de derecho político que tengan que estudiar en el futuro. Pero con sus pequeñas imperfecciones, es una obra más que suficiente para construir sobre ella, como un cuarto de siglo de experiencia ha demostrado, un Estado de Derecho eficaz. Un Estado de Derecho en el que la gente puede desarrollar sus libertades, sus intereses, con perfecta libertad. Y es un texto que permite encauzar uno de los problemas históricos más delicados de la vida política nacional, que es el problema de las autonomías, el problema de los nacionalismos. Recordemos que la Constitución habla de España como una nación, pero también una nación compuesta por regiones y por nacionalidades. Es decir, estamos ante el modelo de una nación de naciones, un lugar de encuentro donde todos pueden vivir respetándose perfectamente unos a otros.
Pues, profesor Florentino Pretero, hemos hablado esta noche de la era de Franco y la transición. Ya para despedirnos, pues me gustaría indicar a todos los alumnos que tendremos un último programa en el que hablaremos de lo que va a ser el examen final de la asignatura. Recomendamos, como siempre, que se escuche, porque además habrá orientaciones pues muy precisas y también tendremos un tema ya para acabar, pero sí dedicaremos unos minutos a las orientaciones para el examen final. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.